Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Viernes se acabó esta semana. Allí nuestra queridísima Paola dice, adiós, gracias, es viernes. Paola, buenas noches.
Profesor Carlos, qué gusto saludarle. Hace rato no le saludaba.
Sí, nos tenía ahí como olvidaditos.
Pero pues hoy el día del locutor.
Hoy es el día del locutor, ¿no?
Hay que saludar y hay que hacer el ejercicio.
Sí, entre otras cosas, un abrazo gigante, no solamente a ti, sino a todos los profesionales del micrófono, ¿no? Que nos traen emociones, sensaciones, alegrías, tristezas, la realidad a través de la voz que se lleva en la radio.
Un trabajo que muchas veces comienza empíricamente.
Sí.
Porque el talento está. Y otras, y también felicitar a aquellos que deciden capacitarse para ejercer esta labor tan hermosa de la locución y, por qué no, también incluirla dentro del periodismo. Así que un saludo y un abrazo a todos mis colegas.
Bueno, ahí nos sentimos abrazados también.
¿Con este frío?
No, con este frío tan horrible, con esos aguaceros que han caído últimamente en Bogotá. Bueno, eso es parte de esta época de lluvias. Ya viene el mes de abril, lluvias mil. Y hay que prepararnos para el invierno, es decir, ya estamos en la época de lluvias. Realmente nosotros no podemos hablar de invierno en Colombia, sino de épocas de mayor lluvia o menos lluvia, porque es una zona tropical. Bueno, y hoy tenemos la compañía siempre grata de don Andrés Zapata. Andrés, bienvenido.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Paola. Hoy con un día bastante lluvioso, con bastantes tormentas eléctricas, pero sí. Bueno, aquí...
Asustador, ¿sí o no?
Sí, señor, un poquito. Y pues recordar a todos los oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, como @uniminutoradio, con el hashtag El Último Café, y en Facebook como @uniminuto.
Bueno, y hoy vamos a seguir con estos temas del campo colombiano, que muy amablemente la Facultad de Ingeniería pues nos viene acompañando, y en esta ocasión con el ingeniero Carlos Gaitán, que es el director del programa de Ingeniería Agroecológica. Ingeniero, bienvenido.
Bueno, muy buenas noches para Carlos, para todos los compañeros de mesa y para ustedes, amables oyentes, un gran saludo de parte del programa de Ingeniería Agroecológica y de nuestros estudiantes.
Una de las labores más interesantes que tiene el agro es el tema de la extensión, extensionismo. Y quizás para nuestros oyentes puede existir un referente que es el profesor Yarumo, ese personaje de la Federación Nacional de Cafeteros que quizás usted lo ha visto por televisión.
Sí, efectivamente, pues la Federación Nacional de Cafeteros ha sido pionera de la extensión rural en Colombia y a partir del año 59, en el Congreso Nacional Cafetero del año 1959, crea el servicio de extensión. Y como una marca comercial crean a Juan Valdés, uh-huh, y a su burra Conchita.
Sí, sí, sí.
Este era un actor cubano, todavía lo tenemos. Y más o menos en los años 80 se crean las aventuras del profesor Yarumo. El primer profesor Yarumo se llamaba Héctor Alarcón, desafortunadamente ya murió, ¿no? Ingeniero agrónomo.
Simpatiquísimo, era un flaco... Muy querido.
Muy querido, muy querido. Después Carlos Armando Uribe, que todavía está en la Federación Nacional de Cafeteros. Él es el actual gerente técnico de la federación. Y hoy en día tenemos un profesor Yarumo, muy joven. Uh-huh. Desafortunadamente no tengo el nombre aquí en este momento, pero todavía siguen las aventuras del profesor Yarumo, un gran extensionista.
Sí. Bueno, hablamos de esto para que usted tenga un modelo de lo que es este profesional, no solamente del campo, sino de las comunicaciones particularmente. Pero este tema del extensionismo no es nuevo, realmente eso es muy antiguo, porque el campo, igual que cualquier persona, si cabe el ejemplo, pues necesita un médico, necesita un consejero, necesita hasta un consejero espiritual, ¿sí o no? Entonces la gente del campo necesita también ese personaje que va acompañando todos los procesos de la vida campesina.
Pues mire que es muy buena analogía, efectivamente el extensionista debe ser como el médico del campo, porque cuando un extensionista llega a una finca de nuestro territorio, no llega a hablar con los árboles ni con los animales, llega a hablar con el agricultor, su familia, sus hijos. Y en esa cosmovisión del campo uno encuentra diferentes cosas que están relacionadas con la psicología, con la sociología, con la administración. Y uno entra a resolver muchísimos elementos sociales, económicos, culturales dentro de un territorio determinado. Entonces podríamos decir que el extensionista es un alimentador espiritual y motivador para los campesinos, sí, colombianos.
Carlos, precisamente le iba a preguntar, ¿qué actividades realiza el extensionista rural en las comunidades rurales?
Bueno, el extensionista lo podríamos definir como un dinamizador de procesos dentro de una región determinada. Es un dinamizador de procesos técnicos principalmente, económicos, sociales, pero también culturales, políticos y ambientales. En ese sentido yo quisiera hacer una precisión conceptual, Carlos, no sé si hay tiempo.
Por favor, por favor.
Y es que hay que romper mitos. Se habla del asistente técnico, de la asistencia técnica, se habla de la transferencia de tecnología y se habla de la extensión. Van cogidos de la mano, pero no son lo mismo. El asistente técnico es un personaje que hace seguimiento a una labor determinada del agricultor o del productor pecuario, realiza unas recomendaciones muy, muy puntuales, pero no genera ningún cambio. La transferencia de tecnología se basa en elementos científicos plenamente validados, transfiere un conocimiento dentro de un espacio de tiempo y la asistencia técnica está para hacer el seguimiento.
En ese caso, perdón, mi queridísimo ingeniero, el visitador médico que nosotros conocemos aquí en la ciudad, ¿correspondería a qué en ese caso?
Al asistente técnico.
Ya.
La transferencia de tecnología pues es un profesor de campo que va dentro de un espacio de tiempo y espacio, genera una serie de conocimientos perfectamente validados científicamente, pero que no llevan a ningún cambio. Mientras que el extensionista es un dinamizador absolutamente de todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo rural. Es más, la extensión hace parte del desarrollo rural, no es el desarrollo rural, sí. Hace parte del desarrollo rural.
Hay una cosa muy linda que tienen los extensionistas y es que de cierta manera es el contacto con el mundo para el sector campesino. Porque cuando nosotros vemos, cuando llegamos a los pueblitos, pues allá hay una gente que vive dentro de ese casco urbano del pueblo, pero cuando el extensionista sale del casco urbano tiene que irse a las fincas y entre finca y finca puede haber X cantidad de kilómetros. Y las personas, aunque el campesino tiene el hábito o la costumbre de venir los fines de semana, el domingo, al mercado en el pueblo, realmente ese contacto con el mundo exterior lo hace el extensionista.
Sí, el extensionista es un agente de desarrollo, es un agente de cambio. El extensionista debe ser un modelo de vida, debe ser un excelente ciudadano, un excelente facilitador. Entonces, en un escenario de cualquier municipio colombiano dentro de una vereda X de nuestro territorio, el extensionista tendría que ver con toda la dinamización de procesos entre el individuo y su familia, entre la comunidad y el sector externo, al que llamaríamos administración municipal, administración departamental, el mundo político y geopolítico. Entonces el extensionista tiene que ser un profesional muy bien preparado, pero que tenga esas competencias del don de gentes, la humildad, la sencillez, de utilizar un lenguaje práctico, porque lastimosamente nuestros agricultores no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros. Entonces es un agricultor de una educación media.
O menos de eso, ¿no?
O menos de eso. El Censo Agropecuario reporta que el 72% del territorio de nuestros campesinos tiene problemas en educación. hay un problema de cobertura de la educación, de tal forma que el extensionista tiene que llegar con un lenguaje práctico y un lenguaje que sea accesible al campesino para transferir conocimientos, y no solamente para eso, sino para que él cambie, sí, para que él cambie y rompa mitos, y también que el extensionista aprenda del agricultor, porque el agricultor tiene un conocimiento ancestral que no se reporta en las universidades y que hay que rescatarlo, hay que desempolvarlo. El agricultor sabe darle la lectura a la naturaleza, sabe cuándo florece un árbol, cuándo es su cosecha, cómo se llaman los árboles.
Le conoce el ritmo de la vida, ¿no?
Entonces, esa es una simbiosis de un agente externo con un gran maestro que es nuestro campesino.
Uh-huh. Carlos, para ser extensionista, ¿se debe hacer alguna especialización o algún técnico? ¿Y cualquier persona lo puede hacer o solo lo pueden hacer los agricultores?
Yo te podría responder que la extensión es como enamorar a una mujer. Depende mucho de las habilidades que tenga uno como persona y como facilitador. Pero si hablamos en términos académicos, por supuesto que la extensión rural es un curso de asignatura que es obligatorio para cualquier plan de estudios de una carrera universitaria que tenga que ver con las ciencias agrarias y agropecuarias. Entonces es un elemento de formación, hay doctorados en extensión, especialización en extensión, pero básicamente que para los que trabajamos en ciencias agrarias, la extensión debe permea absolutamente todos los cursos. Es como un embudo al cual tú le metes todo el conocimiento, todo lo que aprendes en la carrera, y existen unos métodos y técnicas para transferírselo al agricultor. Pero esas técnicas tienen que ir acompañadas de la persona. Alguna vez, les puedo comentar una anécdota.
Sí, tranquilo.
Cuando comenzaron los cafés especiales en Colombia, pues era un proceso muy difícil porque tenía uno que trabajar con mucha gente y la cosecha tenía que ser armónica entre todos, la recolección, la fertilización. Y recuerdo que en algún municipio perdimos el concurso, quedamos como de sextos. Obviamente yo y mis cafeteros quedamos muy frustrados y conocimos a la persona que se ganó el concurso, una persona de Rosas Cauca, estoy hablando de los años 90 cuando empezó la dinámica de los cafés especiales. Y veo en el grupo todo el mundo le preguntaba cosas técnicas, que cómo fertilizó, que cómo manejó la broca, que cómo sembró. Y yo me quedé atrás y le pregunté al señor que cómo hizo para lograr ese tema, producir cafés especiales. Y me dijo, don Carlos, para producir cafés especiales hay que ser especial como persona y hacer las cosas bien hechas.
Sí.
Fíjense ustedes la filosofía y la grandeza de esa respuesta.
Realmente el extensionista es un humanista, ¿no? Es una persona que se dedica realmente al encuentro con las personas, ¿no?
Yo le quería preguntar, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
En ese trabajo tan específico que ustedes hacen, que también es un trabajo social,
sí,
llega a ser un trabajo psicológico porque nuestro campo se ha visto afectado de todas las maneras posibles, y desde su experiencia, si nos puede contar, ¿cuáles son esas necesidades que tienen nuestros campesinos y nuestro campo en este momento?
Mire, nuestro campesino necesita un amigo. Un amigo que sepa y que lo acompañe en todos sus procesos, no solamente el técnico, sino necesita un acompañamiento sincero de corazón. Que el extensionista, si se puede quedar en la finca con él, con esos procesos, que lo haga. Que se quede en la vereda, que lo acompañe en todos los procesos, desde el momento en que él tiene la semilla hasta el momento en que él empieza a mejorar sus indicadores de calidad de vida. En el momento en que él vaya mejorando sus procesos, sus ingresos, él podrá darle educación a sus hijos, podrá vestirse mejor, podrá desarrollar los temas y la autorrealización que necesita cualquier ser humano. Entonces, desde mi experiencia, las necesidades del agricultor son muchísimas, pero él necesita un acompañamiento genuino, bien de parte del Estado, bien de la parte privada o bien de las personas que estamos enamorados del campo y lo que significa un campesino para nosotros. Recordemos que por cada 7 familias de Bogotá o de cualquier ciudad nos abastece solamente un campesino y su familia, un agricultor y su familia. ¿Y nosotros cuándo lo visitamos? Él nos visita al desayuno, al almuerzo, a la comida, hasta para el último café.
Sí, que viene del Gualibá.
Entonces, él nos acompaña a nosotros y lo mínimo que podemos hacer nosotros es ayudarle a que él mejore sus indicadores de calidad de vida dentro de la cosmovisión que él tiene de bienestar.
Uh-huh. Hay un parte del trabajo que hace el extensionista es ir, desplazarse a todos los lugares donde tiene que ir.
Sí, señor.
Y no podríamos pasar sin recordar esas décadas terribles de la guerra en el país y lo que representaba ser extensionista en esas épocas, cuando estábamos en plena guerra. los peligros que ustedes sufrieron y pérdidas de vidas. Bueno, en fin, cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, es un escenario triste que aún lo vivimos, ¿no? Eso no ha pasado. Tenemos un escenario muy, muy optimista del desarrollo rural con los acuerdos de paz, pero hay territorios, caso del Chocó, caso de Arauca, caso de Santander, que el extensionista básicamente es, ¿qué le digo yo? Un sociólogo, un psicólogo que trabaja con para la autoestima del agricultor dentro de unos escenarios de conflicto en donde obviamente la vida es lo fundamental. Entonces, hacer desarrollo rural en escenarios de conflicto armado es bien, bien complicado. Entonces, hay varias anécdotas y varias situaciones de mucha tristeza, de estar debajo de un bombardeo, por ejemplo, y buscar refugio, por ejemplo, de una casa, y en esa casa están todos asustados y el extensionista debe calmarlos, por ejemplo, orar. Entonces entra a un ámbito religioso, sí, y espiritual. Sí. Escenarios en donde está el de la derecha y el de la izquierda en un mismo escenario. Y situaciones muy, muy complejas que demandan mucha innovación y creatividad de parte de quien acompaña al agricultor.
Usted acaba de decir algo interesantísimo allí, es el tema de la oración. Realmente creo que coincidimos en lo mismo. Un extensionista tiene que ser ante todo un buen ser humano, una persona de una espiritualidad fuerte, y creo que un modelo de eso fue el padre Rafael García Herreros, llevando toda esta idea del desarrollo humano.
Sí, yo pienso, ahorita estábamos hablando antes de esta, que agradezco mucho este escenario. El padre García Herrero, si uno lo ve en su contexto, fue un gran extensionista, fue un agente de cambio, una persona que cambió la mentalidad de muchas personas al servicio de la vivienda, al servicio de lo básico que debe tener un ser humano, que es su educación y su vivienda y su entorno social. Una persona que cambió esquemas políticos y que hizo creer a las personas y que las cosas se pueden hacer, y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, el padre García Herreros fue un gran extensionista. Efectivamente, como lo dice Carlos, el extensionista es un facilitador, ¿no? Uh-huh. Es una persona que debe tener fe en la gente y en sus capacidades, ¿sí? Es una persona que debe crear una atmósfera de confianza, con hechos y datos.
Que eso es lo más difícil ahora, ¿no? Porque el punto de la confianza en el país es casi mínimo.
No, pero mira que no es difícil, porque nuestro campesino es una persona muy sincera, muy humilde. Sí. Y es una persona que sabe mucho, y es tan grande esta persona que no lo critica a uno, sino antes le ayuda a uno a crecer más. La confianza se gana con hechos, Carlos. Se gana con... nuestro campesino no escucha por el oído, él escucha por los ojos. Uh-huh. Y si tú llegas con temas de cambio, con habilidades en campo, donde él aprende de ti y uno se deja llevar también de él y aprende de él, ese yo pienso que es la mejor píldora para la confianza.
Es decir, ahí lo que debe existir es un gana-gana, ¿no?
Perfecto, sí. Yo creo que el extensionista debe tener mucha paciencia y una gran capacidad de escucha. También debe tener conciencia de sus límites, porque el extensionista no se las sabe todas. Tú llegas a una finca y empiezas a formular temas o a temas de administración, de medicina veterinaria, de zootecnia, de psicología, de sociología, de antropología, y tú tienes que entrar a resolver todos esos temas. Entonces uno tiene que apoyarse también con una red de personas locales o externas que apoyen las necesidades del agricultor, tener confianza en sí mismo y que el campesino también tenga confianza en él mismo y respeto por las opiniones. Pero también el extensionista es un profesional. ¿En qué sentido? Conoce su trabajo específico, sí, que tiene formación, que es una persona hábil para comunicarse, no es el charlatán, es una persona que se comunica de diferentes maneras. Yo conozco extensionistas que son absolutamente tímidos y callados y son muy exitosos, uh-huh, que interpreta los avances científicos y los traduce al agricultor, los traduce no solamente al agricultor, sino a una comunidad donde hay niños, hay personas de avanzada edad. Usted puede encontrar también dentro de una comunidad el magistrado de la República, entonces a él también hay que hacerle un tipo de extensión distinta. Estar capacitado en sistemas de información, nuestro agricultor ya maneja sistemas de información a través del celular.
Claro, que estábamos viendo con Agrónica, ¿no?
Por supuesto. Sí. Es un gestor, porque el extensionista hace proyectos con la comunidad, los lleva a los ámbitos de financiación desde el punto de vista empresarial, administrativo, comunitario.
Todo el campo de cooperación.
Sí, señor. El extensionista tiene que tener también conocimientos de microeconomía. Tiene que saber cómo está la bolsa de Nueva York para traducir un precio a Orocueca Sanare. Crear canales productivos. Debe tener una actitud de servicio a la comunidad. Es decir, el extensionista es un amigo de él. Pero para poder lograr esos temas tiene que ser creativo, tiene que ser flexible. Tiene que tener mucha sensibilidad con los estados de ánimo de la gente. Cuando tú me preguntabas del conflicto armado, yo pienso que esa era la principal virtud del extensionista y debe serla. La sensibilidad de los estados de ánimo de los participantes. Debe tener una gran capacidad de síntesis y análisis para interpretar lo que nuestro campesino quiere.
Y hay una cosa ahí adicional, mi querido ingeniero, y es que Colombia es un país de regiones. Y entonces cuando tú le hablas a un campesino del Pacífico es muy distinto a uno de llano adentro o de las montañas, ¿no? Son temperamentos, visiones, cosmogonías del mundo muy distintas, ¿no?
Sí, señor, y hay varias, digamos, si uno lo traduce en términos de ciencias, digamos que las principales ciencias o disciplinas que apoyan la extensión es la sociología. ¿Para qué? Para conocer el conocimiento de las conductas, por ejemplo, las comunidades rurales. Tiene que tener conocimientos de psicología y pedagogía para la comprensión de ese aprendizaje individual y grupal. Lo que tú eres, mucha comunicación social, antropología para llegar a las raíces de carácter cultural y temas de mercadeo y administración, pero la antropología es importante y la sociología.
Tú dices de comunicación y ahí creo que se cruza el proyecto de la ingeniería agroecológica y el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación cuando estamos hablando de comunicación para el cambio social, donde la comunidad es protagonista, donde la colaboración mutua es fundamental para poder cristalizar esos sueños de las comunidades. Yo creo que ahí nos entroncamos y nos encontramos bastante.
Claro, yo pensaría que más que los sueños, yo pienso que esto no lo da ninguna disciplina, es encontrar la verdadera motivación que tiene esa persona. Uh-huh. Es eso, es ¿dónde está el tema ahí? Y sobre todo para la formación de líderes. Y nuestro campo tiene muchos problemas sociales.
Sí.
Tú encuentras, por ejemplo, temas de incesto en muchas veredas de nuestro país.
Violencia intrafamiliar,
no solamente la violencia de conflicto armado, también mucha violencia intrafamiliar debido a temas de educación, pero también encuentras demasiados valores.
Sí.
Valores que hemos perdido las personas que estamos en la ciudad, como la honestidad, el valor de la palabra.
Eso iba yo, ¿no? Un campesino cuando te dices blanco es blanco.
El valor de la palabra, sí. Claro que sí, el campesino es cumplidísimo. Y de verdad que yo considero que todos ellos son unos grandes maestros, porque no creas, hacer empresa en el campo en situaciones difíciles y sacar adelante una familia y unos hijos con precios inestables, con cambio climático. No tenemos un contrato todavía con San Pedro.
Ni lo va a haber.
Ni lo va a haber. Con temas de cambio climático, con temas de vías. De verdad que estas personas son de admirar y de envidiar. Y que están en un ambiente totalmente con una cosmovisión distinta. Ellos no están pensando en yo me llamo, ver el yo me llamo cuando llegue a la casa o de pronto en el cine. No, ellos están tienen una cosmovisión totalmente distinta y en concordancia con el ambiente, en concordancia con los temas locales, con el tema de la economía solidaria, los valores de familia son grandes.
Sí.
Y soy un gran admirador de todos ellos.
Sí. Hay una cosa con respecto a este trabajo del extensionista y es que vive más afuera de su casa que en su casa, ¿no?
Pues sí. Me tocó un
sentido,
punto.
En ese sentido es, punto, casi,
sí.
Es casi un sacerdocio lo que hacen ustedes, ¿no?
Sí, es un sacrificio grande. Uno sacrifica familia. Es difícil tener una familia unida alrededor de estos temas sociales porque uno debe tomar una decisión. Y las personas que estamos en las ciencias agrarias tenemos que firmamos un pacto con la sociedad rural dentro de las cuales pues tenemos que estar es allá y no en el escritorio. Si tenemos que estar construir los proyectos con ellos, para ellos y en función de una sociedad más grande y de mejores calidades de vida.
Carlos, hablábamos antes de la comunicación y por lo que usted nos dice, el extensionista es un puente de comunicación y ejerce prácticas en el bienestar de las comunidades, pero usted, digamos en su opinión personal, ¿Cómo cree que le hace falta a los medios de comunicación para que entren a estos sectores rurales y ejercen extensionismo y digamos que eviten digamos estas problemáticas sociales o que las muestren a toda la población?
No, mira, yo creo que hay que romper mitos, hay que atreverse, hay que echarse al agua. No solamente el agrónomo come el comunicador, el sociólogo, el antropólogo, todos comemos. Y en ese orden de ideas, todas las ciencias que puedan servir al campo y al sector rural deben ser bienvenidas. Ahorita tenemos una especialización en agricultura familiar que la estamos formulando, la estamos sacando adelante. Y para esa agricultura familiar no se requiere ser el ingeniero agrónomo o el ingeniero agroecólogo para tomarla, puede tomarla un trabajador social, puede tomarla un comunicador, como tú lo dices, puede tomarla un administrador agropecuario, un sociólogo, un antropólogo, porque son temas que son totalmente transversales. Un economista, porque tiene temas de economía solidaria, de tal suerte que el campo es tan grande que es muy transversal a todas las ciencias y a todas las disciplinas.
Ahí cabemos todos.
Cabemos todos, y es que debemos estar todos ahí. Sí.
Bueno, hay un trabajo allí, vamos ahora a hablar de los protagonistas de ese trabajo que ustedes hacen. Más allá del extensionista, los protagonistas son las personas que se ven beneficiadas.
Totalmente,
con eso.
Totalmente, sí.
Y uno de los grupos más interesantes de los colombianos es el de las mujeres. La mujer campesina, que es una mujer entradora, luchadora, pero una cosa impresionante. ¿Qué se hace con ellas en este trabajo de extensión?
Pues yo te respondo desde mi experiencia. La mujer es fundamental. La mujer es la emprendedora de la familia. La mujer, si bien no todas las veces toma las decisiones, la mujer es el eje fundamental de la familia. Entonces, uno generalmente cuando hace extensión, llega a una finca, encuentra mucha motivación en ellas, porque ellas son capaces de transformar, son personas muy solidarias. Entonces, cuando uno quiere organizar una comunidad, se apoya mucho en ellas, porque es más fácil organizar un grupo de mujeres que un grupo de hombres muchas veces, a no ser que sea una minga. Entonces, ellas son fundamentales para todo el tema de emprendimiento, de economía solidaria, de asociaciones, de asociatividad, y son motores de desarrollo fundamentales.
Sí. Yo me acuerdo cuando viví en Perú, que estaban los clubes de mujeres o los grupos de mujeres, y ellas se reunían una vez por semana y eran las que movían todo, absolutamente todo, impresionante. Es decir, las decisiones a la final las tomaban ellas.
Por supuesto, pero también fíjate que los niños son fundamentales. Los niños cogen las cosas muy rápido y uno va formando líderes desde pequeñitos. Yo tengo casos muy hermosos, por ejemplo, de niños que tomaban bachillerato por radio cuando yo los conocí, y alguna vez estaba haciendo yo una gira por ahí, llegó un señor alto atrás: "Don Carlos, ¿quién es usted? ¿Se acuerda que yo estudiaba bachillerato por radio cuando usted visitaba la finca? Usted dijo que siguiera estudiando. Y usted le dijo a mi papá que me dejara 500 plantas de café, que yo las sembrara para mis estudios. Y le hice caso, y ahora soy ingeniero eléctrico". Y bueno, esas son cosas que uno dice, pero caramba, fíjate, no solamente agricultura, sino uno forma seres humanos de alguna u otra manera.
Y yo creo que ese trabajo del extensionismo ahora tiene que no recaucharse, sino reforzarse realmente, porque necesitamos construir ese tejido social que hemos venido desbaratando durante tantos años, llevando a la miseria humana a las comunidades campesinas.
No, desafortunadamente, pues en ese sentido, el Estado no ha cumplido con la ley, porque está la ley de asistencia técnica en el país liderado por Corpovic. Efectivamente, los mayores problemas del sector agrario es la tierra. Acordémonos que el conflicto armado es por la tenencia de la tierra y por el territorio. Y yo me atrevo a decir, con el respeto de muchos colegas, que el segundo aspecto es la falta de acompañamiento de nuestro agricultor. Nuestro agricultor está totalmente abandonado, a no ser que existan gremios como el gremio cafetero, el gremio de los cacaoteros, Cenipalmas, el tema de los arroceros, que tienen modelos de extensión y de asistencia técnica que de una u otra forma brindan acompañamiento. De resto, totalmente abandonados por el Estado. Pues existen las UMATAS todavía, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, que son muy buenas, eran muy buenas, que digamos que son unidades, para los que no conocen este tema, son unidades que tienen los municipios para atender al campo. Ahora se llaman Secretarías de Desarrollo, de Bienestar en diferentes administraciones. Uh-huh. Me parece que es un elemento que hay que conservar, y además que es el cumplimiento de la ley, ¿no?
Sí.
Y están los centros provinciales. Los centros provinciales de gestión, que son centros departamentales, pero que no alcanzan a dar cobertura a las necesidades de agricultores. Yo le doy un ejemplo: Casanare tiene tres centros provinciales, norte, sur, centro. Casanare es un territorio grande,
sí,
¿cierto? Difícil de abordar, porque visitar una finca implica 2 o 3 días. Las UAF, que son las unidades agrícolas familiares, son grandes, o las UPAs, unidades productoras agrícolas, son de 200 hectáreas, 300 hectáreas. A veces la única manera de llegar ahí es en avioneta. Entonces, sí, hay un tema, hay un vacío grandísimo en eso, pero hay un optimismo grande con los acuerdos de paz. Recordemos que el primer punto es el desarrollo agrario integral, que tiene un fuerte componente agroecológico, de agricultura familiar, y hay un componente de asistencia técnica, que para el cual pues estamos formando las personas, y formando gente, y formando estudiantes para que transformen el país.
Como en la mayoría de las cosas que nos suceden, el tema no es la ley, porque este es un país que tiene leyes para todo. El problema es el cumplimiento de la ley, que realmente se haga y se cumpla con la norma, ¿no?
Claro, yo tengo una crítica constructiva aquí nomás en Mosquera. Entonces, digamos, en la jerga agraria es muy importante Corpoica. Corpoica es el brazo del desarrollo rural en Colombia. Tiene su centro, su principal centro aquí en Tibaitatá, en Mosquera. Sí.
Allá cerca a nuestros transmisores.
Allá cerca, exactamente.
Y entre otras cosas, un saludo a nuestro transmisionista y su familia, que están allá aguantando frío, porque allá sí que hace frío.
Un saludo a don Rubén y a doña Luz María allá. Sí. Los queremos mucho desde acá, ojalá nos estén escuchando.
No, ellos son fieles.
Y es la vereda San José, que tiene unos grandes problemas del agua, y están al lado del río Bogotá. Y es una zona de 400 familias que no tienen agua. Y están detrás de Corpoica, y nunca han tenido una visita de Corpoica, porque me consta, los hemos visitado nosotros, pero Corpoica, en lo que lleva su existencia, no los ha visitado. Estas personas viven en parcelas muy pequeñas detrás de los centros experimentales de Corpoica, y pues ahí
sí que entre más cerca, más lejos.
Uno ve que el patio de la casa está grave.
Sí.
Y es triste. Un saludo para los colegas de Corpoica, un saludo para los amigos de agrónomos de y todo el colegaje de Corpoica, y es una crítica, no, digamos que una sugerencia cariñosa, que ahí está el centro piloto de ellos, que las comunidades hacen parte de modelos, de todos los modelos que ellos están implementando, y que los tengamos en cuenta.
Sí. El campo colombiano, esa promesa de toda la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre ha sido la promesa, el campo colombiano, por toda la riqueza que ellos representan. Vamos a hablar este segmento de las aventuras, pues, de lo que hacen los extensionistas. Conversamos hace un ratito, para aquellos que nos gusta el automovilismo y toda esa cosa, esas travesías que se hacían en Jeep, ¿no? En el 4x4, atravesando montañas, valles, cañadas, de todo lo que se le apareciera a uno en el terreno, ¿no?
Pues bueno, miremos el tema anecdótico, la extensión. La extensión le brinda a uno una bendición, es conocer el territorio, conocer su país, pero no conocer las ciudades como hace un turista común y silvestre, sino que el extensionista conoce cada centímetro y cada rincón de su vereda, de su municipio, encuentra ríos y quebradas que desconoce mucha gente. Si tú vas, por ejemplo, a Gutiérrez, ahí hay no me acuerdo en este momento, hay unas mini cataratas del Niágara hermosísimas. Sí. Si vas a Orocué, Casanare, es una región que nada tiene que envidiarle al Amazonas. Encuentras delfines rosados, encuentras indígenas, y un territorio absolutamente hermoso. Entonces, en temas de agroecoturismo y turismo agroecológico, sí, el extensionista hace parte de ese tema, es conocer el paisaje, conocer el territorio, y el territorio es un contenedor social, ¿no? Es un contenedor de historias, de vivencias, en las cuales el extensionista hace parte de eso. Hay una película mexicana que se llama El Extensionista, todo lo que le pasa a un extensionista en su vida. Uh-huh. Entonces, es un proyecto de vida hermoso.
Sí. Otro extensionista que yo recuerdo ahora es el fundador de Radio Sutatensa, ¿no? Porque Sutatensa también ayudó muchísimo al tema del campo. Es decir, su eje fundamental era el campesino, su familia y el desarrollo del campo.
Sí, de hecho, entre los métodos de extensión, la radio es un método de extensión.
Sí.
Y hacer radio en un pueblo es maravilloso. Y hacer radio a las 5 de la mañana, que ese no es el último café, sino el primer café, bajo un guión. Y bajo temas que demande el agricultor, es algo precioso. La televisión también. Hacer videos con el agricultor son importantes porque quedan para toda la vida. Digamos, entrevistar a un agricultor exitoso. En las mañanas hay unos programas, varios programas agropecuarios muy, muy buenos. Entonces, esos son métodos de extensión. Hacer radio, la televisión, son medios masivos de... Sí. De extensión.
En ese sentido, las emisoras comunitarias, yo supongo que habrán tenido un papel preponderante para poder llevar la radio a todas esas regiones.
Claro, es un medio en el cual tú informas. Un extensionista, para convocar una reunión en una vereda lejana, pues hace uso de la radio, de las emisoras locales, también para dar capacitación o dar una información importante y dar capacitación. Y es un medio que es muy acogido por nuestros campos, nuestros agricultores, medio valiosísimo.
Y ustedes se vuelven realizadores, ¿no? Realizadores y productores del medio radial o de cualquier otro medio, ¿no?
Sí, por supuesto, documentales, escenarios audiovisuales, en donde es bueno que queden para toda la vida los temas que el agricultor desarrolle y que son desconocidos por otros.
Me hace recordar un poco estas películas de... History Channel, Animal Planet o cualquiera de estos, Discovery, que son el resultado de grandes investigaciones y grandes trabajos. Y los chicos siempre soñaron con esas películas, pero nunca entendieron que el tema no era el camarógrafo, sino que el tema era la persona que estaba allí haciendo la investigación, trabajando años enteros, filmando su propio material. Y de ese material resultaban los documentales, muchos de los documentales de Discovery. Después ya metieron camarógrafos, pero originalmente eran así. ¿Ustedes hicieron eso en algún momento dado?
Pues hay un tema que son métodos y técnicas de extensión. Yo te daría un ejemplo, por ejemplo, trabajar con niños. Hacer extensión con niños de un tema científico, por ejemplo, Broca del café. Entonces, ¿qué es lo más serio para un niño? El juego.
Sí, claro.
Entonces, bueno, inventémonos un parque, es un juego que nos diga cómo controlar la broca, y que el que mejor controle llega a la final, y bueno, el que no lo logre, hay un seguro, hay una penitencia, están los concursos, estoy hablando de población infantil y de juventud, sí. Los concursos, las obras de teatro, son maneras muy lúdicas de llevar conocimiento científico, de una manera de transferir conocimiento. Para ya un agricultor está la demostración de método, por ejemplo, que es implementar una técnica, por ejemplo, una siembra de cultivo, un manejo de plagas y enfermedades de una manera participativa, de una manera demostrativa. Pero en agroecología se utiliza mucho la metodología campesino a campesino, que es sostenible. ¿Por qué? Porque un extensionista puede llegar a una zona, a una región, duró 5 años y se fue.
Y se fue.
A no ser que haya conseguido novia, pues en el,
o haya comprado finca.
O haya comprado finca. Sí. Que es un error de los extensionistas, que tenemos los extensionistas que trabajamos por un tiempo, 5 años en una zona, y nos perdemos. Sí. Es el peor error.
No hay continuidad.
Le estamos fallando al agricultor. Uh-huh. Entonces, ese vínculo jamás se debe perder. Así uno no tenga ningún vínculo familiar ahí o un vínculo económico, ese vínculo jamás se debe perder. Entonces, la metodología campesino a campesino subsana ese error a través de la formación de promotores rurales internos, que son los mismos agricultores que están debidamente capacitados para desarrollar procesos locales con la comunidad, y que estos sí son sostenibles y pasa de generación en generación.
Ahí sí hay una verdadera transferencia.
Totalmente, y hay muchos modelos acá. La FAO los está implementando con las zonas de reserva campesina,
sí.
Y el programa de ingeniería agroecológica trabaja con la metodología campesino a campesino, que es una metodología participativa que se trabaja con los líderes locales. Y es distinto el concepto, ya la extensión es un agente externo que llega a una zona, o claro que hace parte de la comunidad, pero digamos él no hace parte, digamos no se ha formado en esa comunidad.
Uh-huh.
En la metodología campesino-campesino son las personas que están dentro de la comunidad, para la comunidad, y que tienen una pertenencia ahí de orden cultural, familiar, etcétera.
Aunque el campo colombiano es muy grande, realmente ser extensionista tendrías que partir del hecho de ser contratado por alguna organización, FEDECAFE o cualquiera de estas organizaciones. ¿No de otra manera podrías llegar o existen otras maneras de llegar?
Pues mira, esa pregunta me la hacen mis estudiantes a toda hora, que quién los contrata como extensionistas. Lo que pasa es que tú nunca vas a encontrar un letrero que digas en esta en extensionistas, a no ser que sea la Federación de Cafeteros, de Cacaoteros. Yo pienso que los que nos metemos en esta religión de las ciencias agrarias, somos extensionistas desde que firmamos la matrícula en primer semestre. ¿Por qué? Porque ahí es el embudo de transferencia de conocimiento, de todo el conocimiento que recibes en la universidad, ¿lo transfieres a quién? A un agricultor, a su familia, a las comunidades, o a personas que no sepan de las ciencias agrarias, caso del magistrado, sí. Caso de un gobernador que está en su zona, y una persona que tiene cierta formación intelectual, a él hay que hacerle otro tipo de extensión, que es la visita a finca y el manejo virtual de la información, por ejemplo, el internet, el uso del internet, sí. Con este tipo de personajes. Entonces, eso varía y depende del público. Hacer extensión, por ejemplo, con indígenas es totalmente distinto. Uh-huh. Totalmente distinto.
Pero sí es posible que los chicos, ahora que en este mundo todos hablamos de la independencia, ¿no? De crear empresas, en fin. ¿Eso es posible?
Claro.
¿Solo arrancar uno y dele?
Sí, digamos, hay compañías de consultorías para eso. Los muchachos adquieren competencias para formar su fundación, formar temas asociativos. Una asociación de graduados, por ejemplo, de ingeniería agroecológica, pues puede prestar servicios de extensión a quien los necesite, no solamente esperar que el gremio lo llame a uno o el Estado. La extensión se realiza de todas formas, como te decía al principio, hasta para enamorar a la pareja.
En el caso nuestro, arrancar desde el tema de las parroquias, de la iglesia del pueblo, del párroco, pues.
El párroco es un dinamizador. A veces cuando uno quiere, en estos pueblos que son tan lejanos en Colombia, pues uno aprovecha los domingos o los días de misa, los domingos, y necesita enviar una información importante, una convocatoria, una alerta. ¿A dónde va? A la iglesia. Padre, déme unos minuticos en su iglesia que vamos a hablar con la comunidad, ¿sí? Entonces los curas en los pueblos son personas que nos pueden ayudar en muchos escenarios en ese sentido, ¿sí?
Carlos, hay una corporación de lenguaje ciudadano que es un grupo sin ánimo de lucro, que ellos van a las zonas rurales y pues a través de metodologías, pedagogías, técnicas, herramientas y de investigación social crean y buscan esas necesidades de los campesinos y pues digamos que tratan de hacer algo. ¿Eso sería extensionalistas? Que tengo esa palabra.
Extensionistas. Sí, puede ser una forma de llevar el conocimiento. Acordémonos que la extensión, hay muchos conceptos, ¿no? La FAO tiene su concepto, digamos. Hay aproximaciones conceptuales. La misma palabra es dinámica, en la medida que los tiempos cambian. Entonces, el extensionista básicamente es un agente de cambio y es un dinamizador de procesos, básicamente. Entonces, yo creo que aplica ahí en lo que me estabas preguntando.
Procesos de cambio, esa es la tarea larga que tenemos que hacer en el campo colombiano, y este sector de los extensionistas tiene trabajo.
Bastante.
Puede que no tengan empleo, pero trabajo sí hay muchísimo, ¿no?
Claro, por supuesto, desde el sentido, y lo vivimos nosotros en agroecología, cambiar un modelo convencional de agroquímicos, de fungicidas, insecticidas, a un modelo sostenible de un agricultor que lleva 80, 70, 60 años trabajando convencionalmente con insecticidas, no es fácil. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Llegar humildemente, reconocer la zona en la cual está, reconocer el territorio, reconocer a su gente, mirar cuáles son los líderes. Hay dos tipos de líderes, ¿no? El líder operativo y está el líder también, el que es dinámico, ¿cierto? Que arrastra comunidades. Yo pensaría que la mejor manera de convencer a un agricultor es a través de la demostración de las cosas, sí. de fincas demostrativas, de que su propio vecino ensaye, ponga en marcha un conocimiento y lo demuestre, sí. Al borde de carretera.
Ahí sí que es casi el método científico, ¿no? Demuéstreme, claro. Que eso funcione, que lo podemos repetir.
Claro, de hecho la escala de, de adopción es esa, ¿no? Yo tengo un conocimiento, que me lo da la universidad. ¿Cuál es mi función cuando llego al campo? Motivar, sensibilizar a las personas, motivar, uh-huh, y encontrar la motivación de ellos también. Poner en marcha ese conocimiento teórico a partir de lo práctico. Nosotros somos praxeológicos, ¿te acordás que el modelo de unimiento, totalmente sí, praxeológico? Entonces aquí no es echar el discurso o llegar en una moto a dejarlo memorando a don Carlos, mire, aplique aquel, tanto y aplique, sí, tanto, y se va en la moto, o encerrarlos en un salón de clases de la escuelita de la vereda durante 5 días y vamos a ver un módulo. No, el extensionista llega, visita a la familia, no hace visita a finca, hace visita a hogar. Los escucha, mira las motivaciones y entre sus demandas sociales y necesidades, él va trabajando con esa persona, con ese individuo. Se van haciendo cosas, se van transformando algunas prácticas, van llegando los vecinos, de pronto para el bus y ve esa finca transformada y se bajan algunos agricultores a preguntar qué es eso, y eso genera un dinamismo que se va irradiando y finalmente hay adopción. Y cuando tú formas agricultores o dentro de la metodología campesino, promotores de desarrollo local, ahí es importante la sostenibilidad, que sea ya sostenibilidad de un proceso. Sí. Y obviamente hay que hacer seguimiento. Ahí la asistencia técnica es muy importante. La asistencia técnica se hace para eso, para resolver situaciones puntuales, por ejemplo, el parto de una vaca, pero también para hacer seguimiento a los procesos. Tú como extensionista haces una labor vamos a instalar un cultivo, vamos a instalar plátano. La siembra, manejo de plagas y enfermedades, fertilización, cosecha, poscosecha, comercialización. Bueno, entonces hagamos asistencia técnica, que no es mala. Sí. Miremos a ver cómo lo estás haciendo o qué estoy aprendiendo. De pronto el agricultor está haciendo algo que se inventó algo nuevo. Sí. ¿Sí? Que sucede muchísimo. Mire,
finalmente
extensionista, yo encontré.
Finalmente él está ahí.
Es más fácil hacerlo, uh-huh, así que como usted me dijo. Ah, no, maravilloso. Sí. Excelente. Y entonces uno aprende y aprende el vecino. Entonces ya trae a uno de los vecinos a la finca de don Carlos y se encuentran ellos y hay un intercambio de saberes de una manera participativa. Uh-huh. Todos aprendemos. Ninguno nos la sabemos todas. Con sencillez, con mucho amor y sobre todo, como dijo aquel cafetero, siendo especial como persona.
Sí, muy transparente.
Diáfano.
Sí, sí. Hay un sello que yo encuentro en todo esto que hemos conversado del extensionista, y es que tiene que ser un buen ser humano, porque su relación, más allá de todo lo que hemos hablado de la técnica, más allá de todo ese tipo de cosas, es esa relación humana con el otro y es sentirse hermanados también. Es decir, no eres tú el que viene de la ciudad con toda la parafernalia, no, eres igual a ese campesino que pasa las buenas, las malas, las duras, las durísimas. Ahí es donde juega ese extensionista como un ser humano que es capaz de comprender al otro e identificarse con el otro.
Sí, Carlos, es un tema de una enorme sensibilidad porque estamos en zonas donde no hay oportunidades, no hay muchas oportunidades de desarrollo humano. Entonces eso hace que el extensionista deba tener esa virtud y esa competencia que no le da ningún doctorado. Lo humano no lo da ni una especialización, lo da de pronto tu familia, sí, y tus amigos, el entorno. Pero nunca vas a encontrar una manifestación diciendo queremos desarrollo humano. Eso jamás lo vas a encontrar.
Y bueno, y este trabajo no es exclusivamente masculino, ¿no?
Ah, no, totalmente. Tú puedes ser tú estás haciendo extensión con ese micrófono, Carlos.
Sí.
La extensión te permite ver lo intangible en lo tangible y viceversa.
¿Pero hay muchas mujeres que aspiran a ser extensionistas o que trabajan en ese campo?
Bueno, en el programa de Ingeniería Agroecológica tenemos 55% mujeres. Uh-huh. En mi época, o en la época nuestra, que tú también creo que estudiaste, sí, agronomía, éramos 80 y había 3 mujeres. Y hoy después de 30 años o 25 años, se está volteando el tema. Y a raíz del tema que tú pusiste ahorita, el tema de la mujer.
Sí.
Entonces sí, hay más mujeres extensionistas en este momento. Son unas grandes dinamizadoras y bueno, esto ya es un tema, ya no es un tema de género, sino es un tema de y gracias a Dios, gracias,
sí,
a Dios.
Sí, claro. Además porque la mujer tiene ese sentido de la vida tan hermoso que la acompaña y que la identifica, ¿no?
Claro que sí.
Es una defensora y no solamente desde la gestación, sino todos los procesos adicionales que la familia, porque finalmente de lo que estamos hablando es de la familia campesina.
Totalmente. Sí.
No, sí, de la casa, sino del hogar.
Sí, no es la visita. Sí, la diferencia entre asistencia técnica y la extensión es que el asistente técnico visita la finca. El extensionista debe visitar el hogar. y debe mirar y encontrar las motivaciones de esa familia, cuáles son, cuáles no son. Es un investigador social. Sí, sí, señor.
Entonces, fíjate que tenemos ahí la posibilidad de un nuevo, no de un nuevo, sino un espacio muy importante en este deseo de tener un país para todos, un país donde podamos vivir, soñar, crecer, construir las familias y sobre todo darle al campo esa importancia tan fundamental que tiene, no solamente porque de allí viene la comida, sino porque es un regalo de Dios vivir en un país como el nuestro, lleno de tantas posibilidades, de tantas riquezas, y donde tristemente hay gente que se muere, algunos en total soledad, otros en la miseria más grande y otros que ni siquiera alcanzan a nacer, porque las condiciones no son dadas para que la vida realmente fructifique.
Claro que sí. De todas maneras, también está el tema muy positivo también dentro de lo que uno anda en el país y mira. Caramba, hay muchos agricultores emprendedores. Sí. Yo creo que el 90% más son todos. Hacer desarrollo rural o un campesino en este tema de conflicto armado, no, pues es que. Y que tengamos alimentos. No, es
mucha machera.
¿Sí? No, eso es mucha machera. Sí. Mucha berraquera, sí. Es, bueno, es algo grande.
Ya nuestra queridísima Paola nos está diciendo que el tiempo se nos fue. Y bueno, un saludo muy grande a todos aquellos que se aventuran por el tema del campo. Es bien importante tomarlo en cuenta para sus vidas y para el desarrollo del país. Ingeniero Carlos, muchísimas gracias. Un buen fin de semana. Y a todos nuestros oyentes, disfrute el fin de semana con su familia. Es el tesoro más grande que tenemos.
Muchas gracias, Carlos. Y un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Y acuérdese que el campo existe y el campo nos necesita. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias. Joven Andrés, espero que las redes hayan estado funcionando todo el programa. Allá nos claro pueden consultar sí. Y decirnos la opinión de sobre el programa. Paola, muchas gracias. Y a todos ustedes, bueno, nos tomaremos otro cafecito la semana entrante. Muchas gracias.